de Asturias.
Estar informado.
Ella tiene hoy una de las sonrisas más amplias de Asturias. Se llama María Aumente Rodríguez, tiene 18 años. Es estudiante del Colegio Loyola de Oviedo y una de las cuatro estudiantes que ha sacado un 10 en la EBAU, en la prueba de acceso. Y fíjate por dónde, que a pesar de esa matrícula de honor en el bachillerato, a María esto del 10 la ha pillado por sorpresa.
Totalmente, la verdad que no me lo esperaba. Yo ayer cuando entré en las notas, vamos, me quedé de piedra, no, es que no sabía cómo reaccionar. No me lo esperaba porque, no sé, fue súper rápido además, porque nada más darle al botón, después de poner el código, cargó la página y salieron todas las notas y la verdad que me quedé... Yo pensé que se iba a quedar colgada la página o, por toda la gente que estaría accediendo en ese momento y no me lo esperaba.
Ya imagino yo que María llevaría toda la mañana nerviosa dando vueltas esperando esas notas.
Sí, llevo ya sin dormir pues como una semana pensando en la nota de la BAU, soñando con ella, y ayer mismamente pues a las 8 ya estaba despierta y ya no sabía qué hacer para que pasaran esas 4 horas hasta las 12 que salían las notas.
María, como decíamos, tiene matrícula de honor en el bachillerato, ese 10 ahora en el examen de la EBAU. Prepararlo no ha sido sencillo, imagino, hay que dejar muchas cosas de lado.
Pues sí, la verdad que fueron unos, sobre todo un mes de estudiar, de centrarse en eso, y pues de mañana hasta la noche, pues con las distintas materias, porque además en mi caso eran 6, y la verdad que se notan esas 6, y pues eso, de renunciar a cosas, pero bueno, ahora viéndolo, pues merece la pena.
¿Qué es lo que más has sacrificado, María? ¿Qué has renunciado que te gusta mucho y lo has dejado de lado?
Pues yo creo que sobre todo el quedar con mis amigas, de pues venga, vamos a salir a tomar algo, te animas o vamos a salir de fiesta, pues a ver, muchas veces sí que es verdad que tenía que decir que no, pero ya siempre han estado ahí apoyándome y me mandaban mensajes en todo momento, me informaban de todo lo que pasaba, yo estudiando y ellas me mandaban, vamos, me tenían súper informada, yo la verdad que les agradezco un montón todo el apoyo que he tenido de ellas, que no sé cómo lo habría hecho, al igual que mi familia que también pues me apoya muchísimo.
Bueno, ¿y qué es lo que quieres estudiar ahora?
Pues ahora, pues después de pensarlo mucho, porque tuve muchas dudas en todo el curso de segundo bachillerato y sobre todo, pues después de conocer también la nota, pues dices tú, vale, es que con esa nota pues voy a entrar en la primera opción que ponga. Entonces ya no quedo ya no dependo de la nota de los demás, entonces la que ponga la primera es que va a ser esa. Entonces, tras pensarlo mucho, pues creo que voy a ir con medicina.
O sea, que el entrar directamente en la facultad que desees, ¿eso ha sido algo que te ha generado alguna duda?
Sí, porque, bueno, de la otra forma, como que ponías tus opciones, entonces como que dejabas un poco la decisión, ¿no?, en manos de las notas de los demás. Pero ahora, como al escoger la primera, es como que ya renuncias directamente a las otras que también te gustaban.
¿Y por qué te decantas por medicina, María?
Pues me decanto por medicina porque la verdad que yo creo que... me apasiona, me encanta lo que es biología y todo lo que es el cuerpo humano. Me parece increíble el funcionamiento del cuerpo humano y pues me gustó mucho, siempre me llamó la atención. Y la verdad que siempre me vi trabajando de mayor en un hospital de médico, entonces pues voy a apostar por eso.
¿Hay alguna anécdota, alguna curiosidad que te haya pasado a lo largo del mes de preparación o quizás durante el examen?
Pues mira, el mismo día del examen, el primer día, estaba tan nerviosa que se me olvidó el estuche. Vamos, lo tenía todo preparadísimo y me dejé el estuche encima de la mesa. Tuve que, vamos, me di cuenta justo antes de llegar a la puerta de la universidad, tuve que dar la vuelta, menos mal que iba con tiempo, a buscar el estuche, de lo nerviosa que estaba. Nunca me había pasado eso.
Perfecto, María, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y, lógicamente, enhorabuena. Ya tenemos un nuevo facultativo, un nuevo médico en camino. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
Quiero ser influencer.
Voy a ser influencer.
Trabajaré en lo que me gusta.
Yo tendré mi propio horario.
Descubriré una energía limpia y gratuita.
Y yo investigaré el Alzheimer.
Queremos ser auténticas influencers. Ciencia, innovación, tecnología, creatividad. Si son tu vocación, que nada te pare. Sueña a lo grande. Estudia a lo grande. Gobierno del Principado de Asturias. The
Escuchas Herrera en Cope Asturias, soy Yolanda Montero y ahora con Gura Rosu te cuento que se está hablando mucho en las últimas semanas de los parques de baterías, de cómo están llegando al Principado de Asturias y de lo que suponen. Todo esto a raíz de conocer las quejas de varios vecinos de diferentes concejos ante su posible llegada. Fueron los de Illas y también los de Candamo los que pusieron el grito en el cielo y a partir de ahí, ruido político. Borja García, muy buenos días.
Hola Yoli, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué te parece si situamos un poquito esto para saber qué pasa con los parques de baterías?
Bueno, todo comenzó un poco, ¿no? Por esas quejas de los de diferentes parroquias, ¿no? De diferentes vecinos. A partir de ahí entró, como bien dices, el tema político. Mira, son instalaciones que sirven para, en momentos en los que hay mucha energía producida, coger esa energía de la red eléctrica y almacenarla para, en momentos en los que hay menos, poder ponerla en distribución, es decir, almacenes de energía. Van vinculados también al desarrollo de las renovables, porque con el auge de esta generación de energía, con el auge de las renovables, el sistema necesita la red eléctrica almacenar esa energía, ¿no? Bueno, hoy precisamente, después de todo ese ruido de las últimas semanas, la patronal del almacenamiento de energía ha organizado una jornada informativa en Oviedo, con el Principado, con ayuntamientos, bueno, para informar, para intentar hablar sobre este ruido, ¿no? Ellos mismos reconocen que se está generando mucho ruido con este auge que está habiendo en las últimas semanas. Luis Marquina es el presidente de la patronal.
Las renovables solo funcionan cuando hay recurso. Si hay sol, hay electricidad. Si hay viento, hay electricidad. Si no hay ni sol, ni viento, ni electricidad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para balancear, para gestionar esta electricidad o esta generación de energía que es ingestionable por definición? Baterías. Entonces, cuanto mayor crezca el parque de energías renovables, necesitamos un elemento, sí o sí, necesitamos un elemento que gestione esa energía. Y eso se llama almacenamiento. Sin almacenamiento no hay despliegue renovables. Sin despliegue renovables no va a haber transición energética.
Bueno, yo creo que ahora ya tenemos todos más o menos claro qué son y qué función cumplen estos parques. Pero Borja, bajando al terreno, sí, ¿cómo está la situación?
Esto es así, ¿no? A mayor renovables, también hay menos térmicas. Los días que no haya sol, los días que no haya viento, ¿qué pasa con esa energía? ¿Dónde sale? Pues por ahí viene esa figura, ¿no?, de los parques de baterías, de almacenamiento de energía. Bueno, en Asturias, ¿qué pasa? Que por las características ya sabemos que no somos una tierra para recibir proyectos de generación de energía renovable. Es decir, no somos una tierra pues muy idónea para placas solares, más allá de las de autoconsumo. No somos una tierra muy idónea para grandes despliegues eólicos, porque tampoco tenemos muchas ubicaciones para acogerlos. Entonces, eso hace que tengamos poca generación, pero que las productoras se hayan fijado en nosotros, en Asturias, para que el espacio que tengamos se destine al almacenamiento. Porque en el resto de España es donde sí que tiene auge, pues sobre todo la solar o sobre todo otro tipo de generación de energías. Y al ser una red mallada la eléctrica, hace que la red, que la energía, que la electricidad esté en distribución por todo España, por toda España, por toda la península, y que tenga que haber plantas de almacenamiento. Y por eso, porque en Asturias no podemos acoger la generación de energías, se han fijado en el Principado.
Los proyectos se ubican donde hay capacidad disponible, capacidad eléctrica disponible. Y la capacidad en el resto de España la ha ocupado el sector fotovoltaico, porque hay mucho más sol, porque hay más capacidad de desarrollo también de proyectos eólicos, etcétera, ¿no? Entonces, la Corriesa Cantábrica ha quedado con capacidad disponible. Entonces, para desarrollar proyectos que necesitas conectarte a la red donde haya capacidad, la Corriesa Cantábrica, tanto Cantabria como Asturias, pero sobre todo Asturias, pues han desarrollado muchos proyectos, porque es donde hay capacidad disponible.
No podemos generarla o no tenemos condiciones para generarla, pero sí para almacenarla. Ahora mismo hay 47 proyectos en trámites administrativos de parques de baterías en Asturias. 47. De momento ninguno ha llegado a los últimos trámites, que son los permisos de construcción. ¿Qué pasa? Que muchas veces chocan con los impedimentos municipales en cuanto a los terrenos. Necesitan suelo industrial, necesitan, claro, cambios de terreno y demás. Son muchos los procedimientos que tienen que ir librando y pocos van pasando todos los filtros, ¿no? Tiene contras también, por ejemplo, más allá de los evidentes por los que protestan los vecinos y más entidades, tampoco es que vayan a generar muchos puestos de trabajo estos parques de almacenamiento, más que el propio mantenimiento del parque, que muchas veces puede ser incluso rotatorio, ¿no? En realidad sería para almacenar energía.
Gracias, Borja. Me gusta cómo lo cuentas y me parece a mí que vamos a seguir hablando de este tema durante una buena temporada. Alcanzamos las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.